Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia, último fin de semana del año. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta última hora de hoy 29, que nos llevará hasta las 3 de la madrugada de mañana 30 de diciembre de 2023, en el que comienza a celebrarse el Día Internacional del Cine Indio, con el claro objetivo de promocionar y difundir las excelentes obras cinematográficas de diversos géneros que se han desarrollado en este exótico país lleno de bailes, colores, leyendas y mitos religiosos. Último fin de semana, como digo, de este 2023, en el que festejamos el hecho de poder contar con el mejor equipo radiofónico compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. En la dirección técnica, Antonio Carlos Santana. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con nosotros, te ofrecemos diferentes vías de comunicación, redes sociales, correo electrónico, el WhatsApp. Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Y si nos quieres ver, ya estamos emitiendo en directo a través de Facebook. Buenas noches, hermosas y hermosos. Y antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. ¿A quién le queréis brindar el programa esta noche, José Manuel?
A todos los viticultores. ¿Anda? Que se han dedicado a venga uva, Pilar, que no te uve. Y también
¿de uve?
De uva. Y también a los obradores que están haciendo los roscones, los tronquitos, las uvas de estas fechas, que a Jesús le encanta si tiene canela por lo alto. Es decir, a todos ellos y todas ellas, el programa por mi parte.
Jesús.
Bueno, pues a un colectivo muy, muy, pero que muy especial. A los niños, que también nos oyen. Totalmente. En este programa. En especial a mi niña, Andrea, que por supuesto, más de una noche me ha oído, ¿eh?
Pues malamente, hay que escuchar al día el
bueno,
podcast.
Bueno, pero es que hay veces que tiene sueño un poquito. Bueno, a todas ellas y todos ellos el programa de esta noche.
Y yo, pues quiero saludar y sobre todo felicitar a aquellos que celebran su onomástica, como es el caso de Trófimo, de Tomás Becket y David, rey y profeta. Y vamos a empezar a compartir, José Manuel.
Los saludos, saluditos, saludero, la cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ole, una muñeira, niño!
Amaya, Antonio Carlos.
Saludos, saluditos, saluditos para el programa de Valle Maguay y del mundo entero. La gran familia de Noche Más Hermosa, Pilar, José Manuel, Jesús y el equipo y compañeros. Felices fiestas y un próspero de año nuevo. Y que los reyes os traigan muchas cositas que se lo merecéis de corazón. Soy Manuel de Jerez.
Manuel, pues tú no te mereces menos, así que espero que también te traiga muchísimas cositas el nuevo año y los Reyes Magos.
Saludos, saluditos, saluderos. Fini González desde Los Barrios, deseando que paséis un feliz y próspero año nuevo y que sigáis mucho tiempo más con nosotros. Buenas noches.
¿Y por qué no, Fini? Yo espero que sí, ¿no? Un abrazo muy fuerte, felices fiestas.
Buenas noches a la familia más hermosa. Os deseo una feliz Navidad a todos. Que seamos felices y que no comamos y bebamos mucho. Felicidades. Soy José Manuel Céspedes desde el puerto de Santa María.
José Manuel, todo en su justa medida, ¿verdad, hijo?
Hola, muy buenas y hermosas noches. Muchos besos y abrazos para todos. Una entrada de año buena para todo el mundo y que sean todos muy felices. Todo el mundo encuentre sus sueños. Saludos, Esperanza Caldero, desde Sevilla.
Un abrazo, Esperanza.
Buenas y maravillosas noches desde Villaverde del Río.
Rafa Vega, deseando que tengamos un fin de semana de escándalo, ya que es el último del año. Saludos, saluditos, saluderos.
El último de este año. En breve estaremos con el primero del que viene.
Buenas noches, Pilar, Jesús, José Manuel. Os mando un abrazo muy grande a cada uno de vosotros y sobre todo otro muy especial a todo el equipo de La Noche Más Hermosa. Os deseo que el año que entra os traiga todo lo mejor y muchos programitas, ¿eh?, que no quiero que os vayáis. Saludos, saluditos, saluderos desde Sevilla, Isabel Alfaro.
No solamente nos ha mandado abrazos, sino también una felicitación en forma de postal que la tenemos aquí sobre la mesa. Preciosas. Así que muchísimas gracias, Isabel, y un abrazo muy fuerte para ti. Te recuerdo que este fin de semana seguimos sin encuesta y que será la que viene cuando estrenemos la primera de 2024. Oímos lo que nos cuentan por WhatsApp.
La noche hermosa se acerca, ya estamos a viernes y aquí estamos esperando los contenidos. Desearos una muy buena entrada de año este próximo domingo y que os voy a decir que nos sigamos escuchando mutuamente, nosotros más a vosotros, y la verdad, un placer haberos escuchado este año. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo y también para los oyentes. Un besito desde este Paso y Remedio.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento sabiendo de los adornos de Navidad y del árbol. También nos vamos a sumergir en los orígenes de las celebraciones de Año Nuevo, hablando de las antiguas tradiciones de esta fiesta tan grande celebrada en todo el mundo y buceando en las más extrañas de ellas, entre otros temas, claro que sí. Por lo tanto, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante. Y en este caso, lo de terrorífico lo vamos a dejar para el próximo fin de semana porque queremos terminar muy bien el año y empezar mucho mejor el que viene.
Navidad en Andalucía. Ilusión, buenos deseos y los mejores recuerdos. Por todo lo que queda por venir con tu radio. ¡Feliz Navidad!
Canal Sur Radio. Somos más Navidad.
La Navidad es una época de celebración y alegría, algo que me vas a oír a lo largo de todo el programa, para compartir con los seres queridos y reflexionar sobre el significado de la vida. Poner el árbol de Navidad y los adornos es una tradición que se celebra en muchas partes del mundo y que es una forma de festejar estos días, creando un ambiente diferente al habitual en el hogar. El cristianismo adoptó y transformó las tradiciones paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Un profeta del siglo 7 a.C., llamado Jeremías, dijo que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿A qué se refería con esto, José Manuel?
Bueno, pues la verdad es que se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, y que era algo propio de los paganos. Hay que ver la manía que le creían a los paganos. Fijaos, primero fue la manía de los paganos a los cristianos y luego de los cristianos a los paganos. La cosa no ha cambiado, ¿eh? No. Dice que nadie escarmienta en cabeza ajena y bueno, aquí viene a ocurrir tres cuartos de lo mismo.
Y el hombre es el que tropieza en la misma piedra, no dos, sino tres.
17, Pilar, 17 veces. Entonces, lo que Jeremías quería decir era que hay que venerar a un Dios verdadero y no a tantos ídolos, porque se entraba en qué, en lo que se llamaba un pecado de idolatría, que por aquel entonces era ya entrar eso, en la persecución a los paganos, ¿no? Ya el cristianismo era la única religión buena. Esto evidentemente en boca de ellos, no en boca mía. A pesar que el árbol de Navidad no existiese como tal,
Esos versículos realmente lo que revelan es que cortar un árbol para adornarlo, como hacían los babilonios, esto viene de muy atrás, ¿eh? Antes que el cristianismo incluso, para, por ejemplo, dejar los regalos debajo del mismo, pues eso es una costumbre que es muy ancestral. Y luego Tertuliano, el padre de la Iglesia y el escritor que vivió entre los siglos II y III de nuestra era, critica precisamente los cultos romanos paganos de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales en invierno. Algo que, bueno, son críticas que realmente luego, bueno, yo me imagino que si Tertuliano levantara la cabeza y se paseara por cualquier ciudad le daba algo, ¿no? Porque hoy día no solo adornamos el árbol, pero ya no es como una cuestión pagana, ya es una cuestión de adorno navideño, de engalanar lo que es las casas, las calles. Pero bueno, el caso es que en tiempos de Tertuliano se lo tomaban así. Y de hecho, los romanos adornaban las calles durante las Saturnales y lo hacían de una forma muy bonita porque ponían cadenetas de plantas verdes, ¿no? Cadenetas como si fueran de helechos y demás. Y luego le ponían velas luminarias alejaditas de la planta para no meterle fuego y eso hacía que quedaran unas calles, pues oye, realmente hermosas. Y que todo esto, hay que decir que también fueron los celtas los que decoraron los robles con frutas, con velas, durante lo que eran los solsticios de invierno. Y aquello pues quedaba, la verdad es que sumamente visual, muy impactante. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Es decir, lo que se pedía sobre todo que era que el frío se fuera y que viniera la calorcita, lo que yo estoy pidiendo a grito, para que de alguna forma...
Está haciendo mucho frío, ¿eh?
Está haciendo fresquito, ¿eh? Estos últimos dos días ha hecho fresquito, Pilar. Pero bueno, no está siendo el invierno más crudo que hemos podido vivir, eso también es verdad. Y luego, en todo esto, como os comentaba, desde tiempos inmemoriales, lo cierto es que el árbol ha sido considerado como un símbolo de fertilidad y también ha sido considerado como un símbolo de regeneración de las dos cosas, que eso siempre lo ha tenido, eso siempre ha sido así. Fertilidad, regeneración y un árbol que era muy druídico, un árbol que sobre todo tenía en la tradición de aquellos que sabían interpretar, leer las señales de la naturaleza, el árbol siempre estuvo presente. Y como os comentaba, me reitero, en la cultura celta, el roble, que siempre ha tenido una especial significación.
Una cosa, ¿lo de Tertulia tiene que ver algo con este Tertuliano?
Con Tertuliano, sí, del diálogo.
Porque era un hombre que dialogaba mucho.
Exactamente. Okay. Sí, sí, porque permitía el diálogo, filosofaba mucho. De hecho, destaca precisamente por ello. Uh-huh. Y en esos debates que se entablaban, que él, Tertuliano, los llevaba a cabo, pues surge todo lo que es Tertulia.
Bueno, el cristianismo hizo esos cambios ante la imposibilidad de erradicar estas costumbres, ¿no? ¿De dónde se dice que parte la tradición de ese árbol navideño como símbolo de esta fecha, Jesús?
Bueno, pues hay algunos que aseguran que fue un gesto de valentía y otros un error que trató de solucionar de la manera más mediana posible. O sea, en medio, poniéndose en el término medio. Y es que un misionero llamado Bonifacio taló un árbol ante la mirada atónita de todos los lugareños tras leer el Evangelio. Aquí es donde viene el debate, porque según estuve sondeando la historia, como repito, hay algunos que piensan que fue eso, un gesto inspirado en las palabras del Evangelio, y otros que piensan que como existía esa cultura pagana del culto a distintos elementos, incluyendo el árbol, en este caso la naturaleza, pues Bonifacio en una especie como de arranque de ira, para tratar de eso, evangelizar a aquellas personas que estaban observándolo y que él pretendía, por supuesto, llevarlo por el camino del cristianismo, lo que hizo fue se enfadó, taló un árbol y cuando vio que los lugareños no estaban mirando atónitos precisamente, sino enfadados más bien, dijo, espérate, vamos a intentar poner término medio en todo esto. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues dijo que era un árbol de paz. Era un árbol de paz que representa, eso sí, la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y la copa señala al cielo, al reino, en este caso del Señor. A partir de ese entonces, pues parece ser que la decisión de dar el árbol caló hondo en aquellas culturas del pasado, que lo vieron con buenos ojos, bueno, no solamente por el hecho de que se aunaban esas dos costumbres, sino que también parecía bonito llevarme un árbol a casa e intentar colocarlo y que eso sea un símbolo más, mucho más, incluso de lo que he creído, pues oye, está muy bien. Pues bueno, los abetos ya desde entonces empezaron a poblar las casas de las personas que querían conmemorar o celebrar este tiempo navideño. Martín Lutero lo que hizo fue añadirle, tunear el árbol. Él lo que hizo fue colocar unas velitas alrededor en sus ramas, porque él aseguraba que el reino de los cielos, como se veían estrellas, la representación del árbol mirando la copa, en este caso al cielo, tenía que ser una representación igual. ¿Qué le faltaba? Las estrellas. ¿De qué forma? En forma de vela. Las luces que colocó alrededor de ese árbol en forma de vela hizo precisamente que se pensara en que esas estrellas en la noche invernal, en vez de disfrutarlas fuera, que hacía mucho frío, mejor disfrutarlas dentro y así también evocar esa simbología completa de ese árbol del pasado y del presente. La costumbre se fue generalizando mucho más e imponiendo. De hecho, nadie puso cortapisas a ello. Era una tradición, bueno, un gesto en aquel momento bonito, hoy ya tradición. Eso de colocar un abeto en casa se ponía, sí, estaba bonito, estaba bien, bonito. Estaba bien. Y además, pues como evocaba a esas personas ese contacto constante con la naturaleza y como padre de ella, el mismísimo Dios, estaba todo enlazado. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Pues que empezaron las competencias, como siempre ocurre en este caso. Y hay dos ciudades balcánicas que intentan llevarse el mérito de haber erigido por primera vez el árbol de Navidad. En este caso es Tallin y Riga. Tallin está en Estonia, Riga en Letonia, o sea, por allí por la parte del este. Hombre, históricamente hablando se llevaría la palma a Tallin, porque se supone, según datos, que fue en 1441 y Riga tuvo que esperar unos cuantos años después, 1510. Pero bueno, como se suele decir en estos casos, cada uno lleva su tradición, cada uno lleva su interés e intentan ahí en ese debate a ver quién se lleva el gato al agua. De hecho, ese origen histórico, como vemos, es muy bonito.
¿Cómo se integró la tradición de poner el árbol de Navidad dentro de los ritos católicos y cómo fue su aceptación en este ámbito religioso, José?
Bueno, la tradición de poner el árbol de Navidad, porque claro, puede resultar un poco chocante, ¿verdad? Que llegue un momento en el que digamos, bueno, pero vamos a ver, si el árbol es pagano, ¿qué hacen los cultos cristianos? Pues claro, pero se remonta nuevamente y tenemos ese origen en los celtas, que celebraban ese solsticio de invierno en la llamada fiesta del Yule, y que en esa fiesta se encendían unas hogueras para celebrar la llegada de la luz después de la oscuridad del invierno. El solsticio de verano, el solsticio de invierno, el buen tiempo, el mal tiempo, el calorcito, el frío, todo está relacionado. Y en el siglo VIII los misioneros cristianos comenzaron a un poco, ya que no podían quitar las tradiciones cristianas, bueno, pues vamos a adaptarlas. ¿Y cómo las adaptamos? Transformándolas, asimilándolas, devorándolas. Así el árbol de Navidad comenzó a presentar, no ya como un árbol pagano, sino como el árbol de la vida, ¿eh? Y los adornos comenzaron a representar las estrellas, la luna, los planetas, y así se eliminaban todo el simbolismo pagano. Hoy día la tradición de poner el árbol de Navidad y los adornos es muy popular, sobre todo porque en muchas casas el árbol se coloca en el salón, en la sala, en el comedor, se decora con luces, con guirnaldas, con bolas, con figuritas de Disney, con lo que haga falta. Esto se pone con lo que haga falta. Y realmente pocos pensamos en el valor de la tradición. Oye, estoy poniendo un símbolo pagano transformado. La verdad es que nadie piensa en eso. Tú simplemente lo pones porque queda bien, porque queda bonito, porque adorna, porque une a la familia, ¿eh? Unos dándote las bolas, otros mosqueándose, ¡ah, no puedo quitar las luces!, ¿no? Pero ya venden los árboles con luces, ya vienen integrados. Los chinos te hacen ya de todo, ¿eh?, en la ramita. Y son maravillosos.
Para que no haya discusiones, ¿no?
Sí, sí, no hay discusiones. No, luego discute, porque ¿qué ponemos? ¿El árbol de un solo color? ¿Con un solo color de bola roja, plateado, dorado? De todos los colores, ¿no? Luego hay mil cosas. Pero los adornos del árbol suelen ser de colores brillantes, muy vivos. Se prefieren multicolores siempre, aunque los colores que más se usan son el dorado, el plateado y el rojo. Hay veces que se dice, no, pues voy a poner el árbol en el azul. Eso iba a decir ahora mismo, en azul, ¿no? Pero bueno, en esencia es la Navidad. que es lo que se trata de representar, el ambiente festivo, lo acogedor, el elemento popular. Da igual las bolas de que sean, si de plástico o de cristal, si es que es lo de menos, o de qué son las guirnaldas. Lo importante es eso, es la unión y, por supuesto, un símbolo que no puede faltar, la estrella que se coloca en la parte superior, que es, unos dicen que es la estrella de Belén, otros realmente cuando vemos que es una estrella de cinco puntas es un elemento de protección, que es de lo que se trata como queramos, ¿eh? El guiño al portal de Belén con la estrella de Belén, o por el contrario, el guiño a la protección, que es la estrella de cinco puntas, da igual.
Insisto que esta, la llegada de la Navidad es sinónimo de encuentro, de alegría, de unión familiar. Es la época en la que los villancicos, los regalos, las comidas típicas dominan el ambiente. Y entre todos los aspectos que la caracterizan, la decoración es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué se ponen las luces en estos días? Hablabas de esas estrellas, ¿no? Me imagino que las velas pasaron a ser luces.
Claro, claro, efectivamente, pasaron a ser luces y también cambió un poco el motivo o la motivación por la cual se colocaban esas luces. Explico esto. La teoría de, bueno, en este caso, la costumbre, mejor dicho, del árbol de Navidad no tiene una teoría de forma unánime. O sea, existe una tradición que se ha hecho popular y que por lo mismo pues es una especie como de creepypaste, ¿no? Hasta nuestros días ha llegado un evento muy bonito.
Bueno, ¿eh? Eso era creepypaste.
Pero que en definitiva, si te fijas, no tiene, o si nos fijamos todos, no tiene realmente una base histórica en la cual se diga esto pasó así y se hace de esta forma. No, se ha ido transformando con el tiempo. Martín Lutero colocó aquellas luces. Antes no las había. Cuando, en este caso, Bonifacio taló el árbol, no había luces. Solamente había un árbol en casa apuntando al cielo. Lutero le pone las velas. Ya tenemos dos elementos. Y ahora, ¿el resto de elementos de dónde vienen? Bueno, pues precisamente de esa transformación de las velas en luz y de la luz como luz del mundo, que es uno de los apodos religiosos que recibe Jesús de Nazaret. Luz del mundo, aparte de otros más, ¿no? Más que apodo, término exacto, religiosamente hablando. En todo esto, la asociación de la luz del mundo con la luz del árbol de Navidad hace que hayamos pensado como conclusión que la representación de las luces es precisamente eso, la venida de la luz al mundo. Y es una manera de colocarlo allí y de simbolizar con esas luces la venida de Jesús de Nazaret. Hay otro elemento más que, bueno, todos los años se coloca en la parte de arriba del árbol y que tiene unos diseños fantásticos y minimalistas hoy en día, además de muy, muy rocambolesco alguno de ellos, que es la estrella, que también es otra luz. Se decía que los Reyes Magos, cuando empezaron ese periplo hacia Belén, eran guiados por una luz brillante en el cielo que asociaron con una estrella, la más brillante en aquellas noches, según decían en los relatos. Si el árbol tenía luces, había que colocar la mayor luz de esa representación navideña, que no era otra cosa que la luz, en este caso, de la estrella, que ya no solamente se hace en plata, ahora se hace en plata y con luces. Porque si las luces la tiene el árbol, también tiene que tener la luz
que
de la estrella.
Te hacen cualquier cosa, ¿eh? Que somos unos genios.
Entonces, ese origen de las luces de Navidad, que no tiene un texto cierto, se transforma posteriormente en una costumbre muy bonita de cuanta más luces mejor y cuanto más adorno. No cuanto más adorno, sino cuanto más conjunto de adornos, porque ya no es un adorno solamente, ya es un conjunto. El árbol de Navidad se ha convertido en un conjunto de adornos que de alguna forma sigue las reglas que cada familia quiere en su casa.
Por eso decía, claro,
claro, porque fijaos, cuando nosotros, en este caso la cultura cristiana, si entra un crucifijo, es un crucifijo. Ya puede tener el Cristo, no tenerlo, ser más grande, más pequeño, ser la cruz tau o no. Pero tiene un símbolo que tiene un origen, tiene una razón. Y todo el mundo, o casi todo el mundo cristiano, lo hace igual. Bueno, católico en este caso. En el caso del árbol de Navidad, es que es muy distinto. Porque cada uno coloca un árbol, y me gusta verde. Yo tengo un árbol, por ejemplo, lila, en casa.
Qué bonito.
Lila, no es verde, es lila.
No, pero es bonito.
Entonces, yo he salido de esa rutina. Pues color verde, jolín, siempre verde. No, lila, ala, lo sacamos de ahí. Y claro, todo eso, pues viene a decir que es una forma. ¿Por qué? ¿Por qué se ha calado tan hondo? Porque es una forma de que cada uno de nosotros juguemos a crear la Navidad, dentro de la costumbre, nuestras costumbres. Y nos sentimos, por unos días, protagonistas de esa creencia religiosa, mística, esotérica, ya poner el nombre que queráis, ¿no? Pero nos sentimos protagonistas por un momento, ¿eh? Podemos hacer el adorno de Navidad como nos dé la gana, como que queramos, pero tenemos una cosa en la cabeza, siempre vamos a acertar porque es el árbol de Navidad. Y es el nuestro, claro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José, ¿se sabe quién fue la primera persona que decoró el árbol de Navidad con luces eléctricas?
Bueno, pues la verdad es que, bueno, cuando hablamos de todo lo que es la Navidad y demás, nos incluso podemos llegar a hacer una idea. Oye, ¿cómo sería en la antigüedad? O en tiempos más remotos, más pretéritos, ¿verdad? No hace falta irse a la antigüedad. Pero, ¿por qué no arrancar desde esa electricidad? Y sí, tiene una respuesta y además, fíjate, es hasta lógica, porque quizás no nos va a extrañar si decimos que, evidentemente, para adornar el árbol con luz eléctrica, la bombilla tiene que estar inventada, o si no, no vamos a ningún lado. Entonces, la bombilla se inventa en el año 1880 por el propio Thomas Alva Edison, que fue él precisamente quien decoró con guirnaldas de luces eléctricas su laboratorio de Nueva Jersey. Y realmente hay que decir que, como todo con Thomas Alva Edison, la idea no fue suya. La idea fue Jesús se ríe.
¡Qué raro! ¿En serio?
La pullita así tremenda.
Anda.
Porque fue un amigo suyo.
Eso es hablando de la gente.
Eso es, ¿verdad? Qué mala la lengua. Edward Johnson, que fue el presidente de la compañía Edison, quien puso luces eléctricas en la decoración de su hogar. Y el primer árbol de Navidad adornado con luces eléctricas fue la noticia de 1882, cuando fue el propio Johnson quien convocó a la prensa para enseñar el árbol de Navidad con bombilla. Fue muy mediático, ¿sabéis por qué, no? Porque no era, mira, ven a mi casa, qué bonito está el árbol con las luces de Navidad. No, es lo que tenemos que leer. Mirad lo que la electricidad puede hacer por vosotros. Puede adornar un árbol. Si anda que si viera lo que hacemos ahora con los LED, con las cosas, este hombre de amargo, ¿no? Pero bueno, de aquellos barros vinieron estos lodos, ¿no? Que al fin y al cabo se trata de eso, de que nuestro conocimiento actual deriva de aquel y gracias a Dios pues se puede contar. Varias revistas y periódicos se hicieron eco de este acontecimiento. La revista Electrical World dijo que era el árbol de Navidad más hermoso de los Estados Unidos de América. Y a mí no me cabe ninguna duda, porque ya un árbol de Navidad es bonito. Si encima, por aquel entonces, que eran más bien pelones, le metes bombilla, que aquello se pondría más caliente que el cenicero un bingo, pues me imagino que había que tener cuidado.
Qué antiguo.
Pero que quedaba bonito. ¿A que sí? Eso de Paco Gandía, Pilar.
Madre mía.
¿Eh? Eso de Paco Gandía mínimo.
Bueno, estaba cuando habéis dicho lo del árbol, ¿sabéis el árbol este que han catalogado como el más bonito del mundo?
No,
lo he visto.
Vaya,
no,
pensaba no que me iba a decir que sí.
No.
Que competía con uno del Parque de María Luisa.
Ah.
Y el otro era, ¿de dónde era, Pilar? Que no me acuerdo, pues, ¿de dónde era? A ver si soy capaz de recordarlo. Bueno, lo voy a buscar y ahora comparto con vosotros la noticia. Mientras que sí y que no, pues vámonos a 1884. Año en el que Nueva York, el New York Times publicó un artículo muy detallado sobre el árbol que la familia Johnson tenía en su casa en Manhattan. ¿Qué decían de él y de cómo quedó estéticamente?
Bueno, pues además de incluir esas luces de colores tan bonitas, tenía incorporado un sistema de dinamos que se supone inventó Edison. Es que, lo siento, pero es que hay que poner tantas cosas en entredicho con el tema del señor Edison,
ya,
que bueno, en principio tiene su nombre, ¿vale? Con lo cual sí, posiblemente lo inventó Edison. Y el árbol lo que hacía es que giraba con un movimiento regular constante. Claro, si a eso le añadimos que había diferentes grupos de luces que se iban moviendo, pues en New York Times estaba lo cierto en aquel momento. Estaban ante el árbol más bonito árbol de Navidad, más bonito, mejor decorado de aquellas Navidades. Bueno, este periódico explicó también por qué las luces de Navidad se colocaban. Y se lo decían, una especie de artículo muy evocador, muy, muy, muy lírico, muy bonito, porque se embellecía el espacio, así como la curiosidad del mecanismo hacía que todo fuera como una especie como de baile de luces, que lo que hacía era, pues, bueno, atraer muchísimo a ese espíritu navideño, que era el que movía realmente el hecho de haber creado aquel invento tan bonito, aquel árbol de Navidad tan bonito. La sociedad americana quedó maravillada, obviamente. Estamos hablando del pistoletazo de salida de un cambio radical en la decoración navideña de una cultura que además este tipo de elemento lo tiene muy arraigado. Quizá el árbol de Navidad y las luces navideñas, dentro de todo el festejo del que estamos hablando, sea el sumum de sus celebraciones. No quiero decir que lo sea todo, pero, oye, ¿qué casa estadounidense del norte no tiene su árbol de Navidad dentro y sus luces, o bien medianamente dentro y si puede ser fuera, mejor? Creo que hoy en día casi ninguno, que es una simple lucecita, ¿no? Pero bueno, el problema de aquella época era que colocar un árbol de Navidad con bombillas no estaba al alcance de cualquiera. Había que llamar a un electricista para que viniese a casa y te hiciera el montaje completo de la conexión con el cable y las luces correspondientes. Porque si no, tú no podías hacerlo en casa. No. O, pues, lógica aplastante, no todo el mundo podía permitirse el lujo de tener un electricista en su casa para montar unas bombillas en Navidad y dejar allí funcionando con el costo que eso tenía. Por lo tanto, pues, aunque este árbol era muy bonito, el resto de la familia norteamericana navideña siguió decorando su árbol de Navidad con las guirnaldas y con las velitas. Que, por cierto, más de una sorpresa y un susto se han llevado los americanos con las velitas, ¿eh?
Está claro.
La velita se derrite, se cae, el árbol es de madera, tiene resina, en fin. Sumemos todo ello, ¿vale? Y, por lo tanto, el segundo árbol de Navidad más bonito que se colocó en Estados Unidos y que a partir de ahí sí se intentó por parte del gobierno americano que eso fuera algo popular, fue en la Casa Blanca en 1895. Repito, a partir de ese momento se intentó, institucionalmente hablando, que todos los ciudadanos americanos tuvieran acceso a la iluminación del árbol de Navidad.
Muy bien. Por eso ahora todas las casas en Estados Unidos están...
Que no
ves la casa, ves un montón de luces.
Es una luz, vamos, pura.
Bueno, he encontrado el árbol, pero hay que decir que mi queridísima compañera Charo Jiménez rápidamente nos ha mandado el enlace de una noticia que aparece en la web de Canal Sur, de la RTVA, y es el chaparro de la Vega de Coripe, el árbol más bonito de España. Es una encina de 400 años y que ha sido, pues, la ganadora de este concurso organizado por la ONG Bosques Sin Frontera. Y... a ver, porque habla aquí también del segundo, ha quedado el ciprés de los pantanos de la Glorieta de Becker en el Parque de María Luisa, en Sevilla, y el tercero ha sido para el cedro de Himalaya de Jerez de la Frontera, o sea, que todo en Andalucía.
Muy bien.
Todo en Andalucía. Muchas gracias, Charo, ¿eh? Muchísimas gracias, corazón. Bueno, pues, al hablar de por qué se ponen luces en Navidad, nos encontramos con un aspecto que define la estética de la época decembrina en prácticamente todos los lugares en los que se celebra esta fiesta de origen religioso. ¿Cuál ha sido su evolución a lo largo de los años?
Bueno, pues ha sufrido diferentes cambios en los métodos, en los sistemas de iluminación que han ido pasando, evidentemente, desde ese tiempo hasta acá. Al principio, los árboles de Navidad, os podéis imaginar, no era simplemente adornado con guirnaldas, y si querías hacer justicia a la tradición celta, se ponían con frutos que en el interior llevaban una pequeña velita, pero eso tampoco aguantaba mucho tiempo. Luego llegó en 1880, en la década de 1880, llegó el propio Johnson, que ya innova con este árbol eléctrico. Pero uno de los cambios más importantes es en 1917, porque justo fue ese año cuando un gran árbol de Navidad iluminado con velas se presentó en Nueva York, y el problema, un incendio que generó, claro, que fue chico. ¿Por qué? Pues por lo que hemos hablado en muchas ocasiones, porque hay que tener mucho cuidado, porque el mismo peso puede hacer que el fruto caiga o la vela caiga, incendie el árbol. Y no solo eso, 1917, muchas casas de madera, como hubiera casas de madera alrededor y propagaras el incendio, por tener un arbolito de Navidad iluminado, la podías liar parda.
Y los bomberos no eran precisamente los de ahora.
No eran precisamente los que ahora tenemos. Era un cuerpo, era menos cuerpo y menos bomberos.
Voluntarios con sí, cubo de agua más o menos.
La verdad.
Aproximadamente, y, vamos.
Que ahora los bomberos son gente que son atletas, vamos, y prácticamente.
Profesionales ellos.
Claro. Y tienen buenos medios, buenos equipos, pero por aquel entonces también pliego de descarga a favor de los bomberos de la época.
Hombre, por supuesto.
Es que era un tiempo complicado, no había los sistemas que tenemos ahora ni nada. Y claro, se las veían mal. Entonces, debido a aquella situación, pues le causa una gran impresión a un chaval que se llamaba Albert Sadaka. Parece ser que este chaval convenció a su familia para que fabricaran luces de Navidad que fueran a un precio asequible. Y bueno, esta fue la manera de evitar que se volviera a producir una tragedia de aquel tipo, un árbol de Navidad ardiendo, gente que podía resultar herida. Y aunque en el origen las luces de Navidad industrializadas, pues las ventas fueron más bien cortitas, escasas, sí es verdad que con el paso del tiempo empezó a ser un poquito más habitual. Sadaka formó una empresa que se dedicó a vender luces de Navidad a un precio bastante asequible y generó una industria muy productiva, muy rentable. Más adelante, otras empresas tipo General Electric, vinculada a nuestro amigo,
sí, sí,
se sumaron a esta comprensión de poner luces de Navidad a un precio más económico, y a partir de 1930, la iluminación eléctrica con bombillas de colores, eso fue un boom, porque las bombillas de colores, porque entonces eran bombillas blancas, pero ya no eran blancas, ya iban a ser de colorines. Unas azules, otras amarillas, otras rojas, otras verdes, y aquello, otras blancas. Y aquello gustó tanto que dijo, aquí nos vamos a quedar un buen tiempo. Y eso marca, esos dos hitos, 1917-1930, marcan un antes y un después en la historia de los adornos navideños del árbol de Navidad.
Sí, otra de las hipótesis sobre el origen de las luces de Navidad refiere a varios precedentes antes del montaje del primer árbol tal como se conoce hoy en día. ¿Qué cuenta la historia al respecto?
Bueno, pues que fue un poco más europeo de lo que parece, de lo que se piensa, y en este caso tenemos que irnos hasta Essen, ciudad alemana, en la que se supone, según estos datos de los que estamos hablando, que sería la primera ciudad en la cual se colocó decoración navideña en las calles, o sea, decoración urbana. Lo que se hizo para llamar la atención, sobre todo de tratar de dar luz y color a una época gris por el momento del año donde se conmemora, y también gris porque Alemania no es precisamente un lugar donde el sol esté dando allí a pleno pulmón como si fuera las costas de nuestra querida Andalucía, ni muchísimo menos. Por lo tanto, había que intentar sacar un poco de la época depresiva que allí se vivía en aquel país y tratar de dar color y luces a un momento del año, un mes al menos, en el cual los alemanes pues tuvieran un poquito de alegría para dar al cuerpo. Por lo tanto, se podría pensar incluso que los alemanes serían los pioneros en la colocación de esas guirnaldas en las calles y en darle significado al árbol de Navidad, al menos aquí en Europa, significado moderno del árbol de Navidad. Hemos dicho antes que discutíamos con que en esa especie de evolución, que si ahora es una cosa libre. Bueno, pues de manera moderna, el siglo XVIII fue cuando se dio esta costumbre los alemanes de clase alta, y poco a poco fue calando a la población, haciéndose ellos sus propios adornos, dando sus primeros pinitos, hasta que con el paso de los años, poquitos años, se hizo tradicional en toda la población, bien fuera de altas esferas o de bajas esferas, cada uno con su forma de colocar y gastándose su dinerito que podía. A partir de ahí, los árboles iluminados con velas estarían hasta en 1880, con sus problemas que había. Y a partir de ese año se decidió acoger a las luces eléctricas para cambiar, tratar de sustituir las velas y hacer el árbol de Navidad un poco más seguro. Que, por cierto, era seguro hasta que llegó el árbol de Navidad de plástico y las luces de eléctrica, y empezaron otra vez los problemas como al principio.
La tradición de poner el árbol de Navidad y los adornos es una de las más populares, y en muchas casas pues eso se coloca en la sala de estar o en el comedor. decorándolo con luces, bolas, guirnaldas, estrellas y otros adornos. ¿Qué significado tiene cada elemento?
Bueno, pues los adornos del árbol de Navidad suelen ser siempre de colores brillantes, siempre. Pero sí es verdad que sirven para, primero, el primer significado es crear el ambiente festivo, acogedor y de celebración. Luego, las bolas son otro elemento popular y suelen estar hechas de cristal o de plástico. Las guirnaldas que se colocan igual, de papel, de plástico, en pocas ocasiones las guirnaldas son naturales, pero sobre todo, por ejemplo, las luces de Navidad se asocian al nacimiento de Jesús, que representó la llegada al mundo. Y en la Biblia se dice que fue una estrella la que guió a los Reyes Magos y esas luces representarían precisamente todo ello. Luego también el tema de las luces en diferentes colores, pues evidentemente lo que nos quieren decir son los diferentes deseos o los destellos de las propias estrellas. Las bolas navideñas suelen ser de colores brillantes como el rojo, el verde, el dorado y representan la alegría y la celebración de la Navidad. Y la bola también puede simbolizar los dones que los Reyes Magos llevaron al niño Jesús, que es también un bonito detalle a nivel simbólico.
Y de la guirnalda y las estrellas que adornan el árbol, Jesús, ¿qué puede decir de ellos?
Bueno, las guirnaldas tienen su significado también. Se colocan alrededor del árbol, pueden ser pues de papel o de plástico, generalmente ahora mismo lo que más se pone es plástico de las guirnaldas, no hay muy pocas de papel. Antiguamente se hacían más de papel.
Y el papel también arde como,
bueno,
el papel.
También, por supuesto, pero bueno, cualquier cosa es chunga. Lo que pasa hoy en día, como las luces LED, tenemos de 12 voltios, pues más o menos nos salvamos de ese tipo de historias, salvo que tengamos un cortocircuito porque pongamos el enchufe debajo del árbol, que todavía se suele hacer, que yo aconsejo que se ponga el enchufe lejos del árbol. Pero bueno, lo que simboliza esa guirnalda es la unidad de la familia y, por supuesto, la amistad continuada en el tiempo, tan larga como es esa guirnalda. También hay algunos que aseguran que simboliza la corona de espinas que llevó Jesús delante de la crucifixión. Este dato es poco fiable, ya que como no es una época navideña en la cual se celebra el nacimiento, asociarlo ya con la muerte no tiene mucha relación, aunque bueno, aquí hay gustos para todos, ¿no? Después, las estrellas navideñas, que decíamos antes que era la especie como de colofón, la colocación en la parte de arriba del todo del árbol de Navidad, y que generalmente se suele colocar en último lugar, aunque hay gente que empiezan por arriba y termina por abajo, también está bien hecho, las cosas como son. Pues esa estrella precisamente es el símbolo por excelencia de la Navidad y del árbol de Navidad, que no sería tal si no estuviera coronado por la estrella. Cuando vemos cualquier tipo de representación de los árboles de Navidad, siempre que lo vemos en algún anuncio, incluso televisivo, termina esa especie como de anuncio con la parte de arriba, ¡bam!, la estrella del árbol de Navidad, porque es la tarjeta de visita del resto del árbol. Uh-huh. La razón de colocar toda esa decoración. Y por supuesto simboliza eso, el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén y el haber sido haber servido de guía a los Reyes Magos para que pudiesen llegar a adorar al niño. Hay otros adornos más, los hay incluso personalizados, adornos que suelen hacer las propias personas o bien que los compran ya personalizados. Hay algunas personas que utilizan adornos de sus equipos de fútbol favoritos o de su deporte favorito o de su saga de cine o de... sí.
Es verdad.
Porque hay árboles de Navidad de Star Wars.
Sí, señor.
Completo. Eso, y bueno, y también otras series de televisión, que los hay también, esas decoraciones para los árboles de Navidad. Pero también hay algunas personas manitas que suelen hacer sus propios adornos, los suyos propios. Y entonces el árbol más personalizado no puede ser jamás en la vida. Luego, incluso algunos que le ponen sus signos zodiacales. He visto un árbol con signos zodiacales. Los adornos, en vez de ser bolas de Navidad, son signos de zodiaco. Y está muy bonito, la verdad, está en plata, brillante, está muy bonito. Eso también he visto, esa decoración. Y por último, el árbol de Navidad es un motivo no solamente para la celebración de estas fiestas, sino para la unión familiar. Tradicionalmente, nosotros lo intentamos hacer, de hecho, se suele reunir la familia en la casa de uno, aunque va haciendo rotación, para empezar a decorar el árbol de Navidad. Algunos dicen que porque los de la casa son muy flojos y requieren la ayuda de estos familiares para colocarlo y casi terminan antes y se van rotando, ¿no? Y así el trabajo va siendo un poco más repartido. Pero no, la verdad es que es una época en la cual se une la familia, que menos que unirlas en la colocación de ese elemento que es el símbolo por excelencia de estas fechas, el árbol de Navidad. Por supuesto, indiscutiblemente el Belén también lo es, pero en este caso nos ha tocado hablar del árbol de Navidad. Y claro que se unen las familias en torno a ese árbol, no solo ya para cantar los villancicos la noche del 24 al 25, al día siguiente o a la mañana siguiente, no solo para que los niños desenvuelvan rápidamente los regalos que le ha dejado Papá Noel al pie del árbol, sino la familia también para empezar a colocar todos los adornos y cada uno de ellos colaborar en ese elemento que en definitiva y después le va a servir durante toda esta fecha navideña como eso, símbolo de la unidad familiar y de la tradición y el recuerdo de dónde provienen esas creencias que las personas que están dentro de esa casa profesan en mayor o menor grado, pero que casi todo el mundo tiene una idea parecida cuando se reúnen alrededor del árbol de Navidad.
Muy bien, pues poner el árbol de Navidad, como habéis comprobado, y los adornos, es una actividad que se puede disfrutar en familia o con amigos, amigos que hay que decir que es una forma de crear un ambiente festivo y de celebrar la Navidad. Y sinceramente, nos ha encantado indagar sobre cuál es su origen y el de los adornos.
Este es nuestro WhatsApp, 616-233-233.
Y a ese número de teléfono llegan un montón de mensajes, como este, uno más breve, otro más intenso, pero son mensajes que recibimos con todo nuestro cariño y amor.
Felices fiestas para todos.
Así de fácil y de sencillo. ¿Qué más?
Hola, amigos de la noche más hermosas. Feliz Navidad para todos. Jesús, José Manuel y para Pilar Muriel. Un abrazo y un abrazo para toda la audiencia.
Este es nuestro amigo, el de los cafés.
El de los cafés.
Que no nos olvidamos, por supuesto, de él. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Santiago, Quinta y menos? Es que yo digo, es que el día que nos falte alguno de los mensajes de los habituales, que habituales me refiero a los que nos dejan mensajitos, pues los vamos a echar de menos. Espero que en el año que viene pues sigan mandándonos mensajes. A ver qué nos cuenta por aquí otro hermoso o hermosa.
Hola, buenas noches, soy Rafael Ibáñez de Granada. Me gustaría que siguierais profundizando en la persona de Jesucristo. Y hablaréis también de Mahoma, cómo surgió todo este Islam.
Bueno, pues la verdad es que el programa del fin de semana pasado ha interesado muchísimo. La figura de Jesús de Nazaret no deja indiferente, yo creo que a nadie. Y bueno, a ver, lo intentaremos ya de cara a la Semana Santa. Volveremos a hablar de Jesús de Nazaret, un personaje que siempre va a estar presente, no solamente aquí en la noche más hermosa, sino en la vida de muchas personas que lo tienen como algo fundamental e importante en sus vidas. Agapito, a ver qué nos cuenta Agapito.
Buenas noches, señorita Muriel. Saludos, saluditos, saludero. La cosa que más me gusta del mundo entero. Estoy echando mocosidad.
Adiós.
Como para poner otra vez en pie a la fábrica de pegamento y medio, mi alma.
Oh.
Ojo.
Eso digo.
Qué resfriado más grande, dolor de garganta, vena variscosa, vamos, de todo. Venga, buenas noches.
Nada, que tiene lo que se llama un COVID o una gripe, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos un mensaje más. Este es de una hermosa. Por cierto, Agapito, por supuesto, mejórate.
Pilar, José Manuel, Jesús, el tema este de las luces de Navidad me está encantando.
Qué bien.
Porque yo soy la loca de las lucecitas de Navidad. Soy Elena de Sevilla.
La noche más hermosa.
Pues nos encanta que te encante. Le vamos a echar un vistacillo a redes sociales. Y compartimos algunos de los mensajes que nos habéis trasladado. En este caso, por ejemplo, Francis Águila dice: buenas noches, la finalidad de la vida es superar las tremendas dificultades que te encontrarás por el camino. Quien la supera, naciendo más humilde, haciendo el bien constantemente, tendrá más mérito que aquel que nace como príncipe. Por eso los últimos serán los primeros, su espíritu saldrá más fortalecido. Si no creéis en la otra vida, os sonará a nada esto. Cristianismo. Donna Riverson nos deja un mensaje también muy bonito. Nos da las buenas noches y nos dice: me habéis entretenido tanto durante todo el año, con vosotros he dormido, he despertado, me he relajado en la orilla de la playa, he hecho mis ejercicios de caminar, a veces os he traicionado con Jesús Vigorra, lo confieso, pero al final siempre vuelvo a vosotros, si me distraigo o me quedo dormida, doy para atrás a la flecha y entro en bucle, me habéis acompañado hasta en la sala de espera de mi dentista y me habéis relajado. En fin, no terminaría nunca de contaros lo importante que sois para mí y lo enganchada que me tenéis. En realidad es cierto que sois de mi familia. Un abrazo enorme y feliz año nuevo, Donna Riverson. De verdad que me has emocionado. Me encanta tu mensaje. Muchísimas gracias por dejar tus sentimientos escritos en redes sociales. Tenemos por delante tres horitas más y justo después de la información que nos va a facilitar nuestro compañero Manuel Vicente, que nos va a contar lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, estaremos celebrando el Año Nuevo, porque es monotemático el programa tanto de hoy como mañana, pero en diferentes aspectos. En esta ocasión hablaremos del origen de las celebraciones. Después hablaremos del Año Nuevo en las antiguas tradiciones. Y por último, vamos a fijarnos en las tradiciones, pero las más extrañas de Año Nuevo. O sea, que espero que os gusten y que disfrutéis. La música nos la pone en esta ocasión Stevie Wonder con este One Little Christmas Tree, este arbolito de Navidad que nos lleva hasta la información.
One little Christmas tree was standing alone, waiting for someone to come by. One little Christmas tree that never had grown, cried as he looked up to the sky. Oh, please, Mr. Father Tree, the tallest of all, I'm so afraid and so alone. Could one little Christmas tree, so tiny and small, light up someone's home? 'Cause one little Christmas tree can light up a home, so one little child can find a toy. One little Christmas tree can light up a home, so one little heart can find some joy. One little angel who was riding a star cried as she looked down at the tree. Oh, please, Mr. Father Tree, wherever you are, may I give him the star you gave to me. Then in the heavens came a voice from afar, a voice that was heard throughout the world. Go down, little angel girl, and give him your star. Tonight he'll light the world. 'Cause one little Christmas tree can light up the world, so those who are lost may find their way. One little Christmas tree can light up the world, so all men may see on Christmas Day. One little Christmas tree can light up the world, so those who are lost may find their way.